Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Hey, bienvenidos, gracias por estar acá, Ángel Castro con ustedes y vamos a hablar de diferentes temas en el episodio de hoy. Voy a hablar de lo que parece ser un experimento social con las botellitas estas de Stanley y cómo se parece esto al experimento social con la marca Balenciaga y por qué la gente prefiere marcas por encima de cualquier otra cosa. Vamos a hablar de un programa que se llama Dads Against Predators, que es unas personas que se dedican a hacer algo muy, muy positivo que a mí me gusta. Eso y muchas cosas más en este episodio que comienza ahora.
Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Gente, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar acá. Ustedes son los mejores del mundo mundial, como dicen los niños. Yo me he dado cuenta de algo recientemente. He entendido que cuando veo fotos de monitos pequeños, hay una reacción bien negativa dentro de mí. No sé por qué, no sé explicarle el por qué. No entiendo de dónde sale, no entiendo por qué, pero hay una reacción en mí. Cada vez que veo un monito, una foto de un mono chiquito, no un simio, un mono. Los simios me dan terror. Los chimpancés, los gorilas. Los orangutanes me dan terror. Pero los monitos, estos macacos, los capuchinos, todos estos monitos causan una reacción como de odio visceral. No sé por qué. No sé por si son sus manitas. No sé si es la cara esa tonta que tienen. No les sé explicar. Pero no me gustan los monos. No me gustan ni un poco. No sé por qué. No sé si debo visitar a un psicólogo. En fin, ¿no les ha pasado que, digo, esto de seguro le pasó a muchos de ustedes, pero a todos los que crecimos en diferentes hogares en Latinoamérica, que crecimos con nuestras abuelas o algo así, o tal vez sus mamás lo hacen también, la mujer latina, la mujer hispana, tiene una mala costumbre de colocar toallas decorativas en el baño que nadie puede usar. Ok, este es mi problema con las toallas decorativas. Pienso que no las debes poner justo al lado del lavamano. No sé ustedes, pero a cada baño que yo voy, quiero que sepan que yo uso las toallas decorativas para secarme las manos. Mujer boricua que me escuchas, mujer latina que me escuchas. No sé quién te vendió la idea de las toallas decorativas. No sé quién te hizo tanto daño que te vendió el concepto de que esta cosa que es muy necesaria y que tenemos que usar. La voy a poner en un lugar donde se debe usar, en el lugar donde esta cosa es más necesaria, pero no la puedes usar. ¿Qué truco mental? ¿Qué? Yo no sé si esto es algo que pasa solamente en Puerto Rico, pero el truco mental de poner toallas decorativas justo al lado del lavamano. O sea que el proceso es el siguiente. Usted hace sus necesidades fisiológicas, va, se lava las manos con agua y jabón y aquí, justo al lado, aquí, están las toallas decorativas. So, el proceso natural es lavarse las manos y secarse las manos. Lavarse las manos aquí y secarse las manos acá. Y la mujer puertorriqueña o la mujer latina escoge poner las toallas decorativas que nadie puede usar sola, justo al lado del lavamanos. O sea, estas toallas son intocables. Las toallas decorativas son como John Gotti. No sé si ustedes se conocen la historia del jefe de la mafia en los 80, John Gotti. John Gotti, todas las veces que lo llevaron a corte, ganó. hasta lo último que no ganó. Pero John Gotti era intocable. O sea, las toallas decorativas que las mujeres ponen en los baños son como John Gotti. No los puedes tocar. Están justo al lado de lavamanos. Son toallas. No te puedes secar las manos con esas toallas. Son toallas decorativas. Sal del baño con las manos mojadas. ¿Qué? O sea, estamos destinados al fracaso del saque. Esto era algo que yo tenía que sacarme del pecho. Si usted no quiere escuchar esto, discúlpeme. Pero este es algo que dentro de mi corazón, dentro de mi alma, yo creo que yo debo visitar un psicólogo solamente para vencer el trauma de mi crianza con las toallas decorativas. Mira, yo me crié en una casa donde, ¿verdad?, yo tuve la bendición de poder conocer a mis bisabuelos, de poder vivir muchos años con mis bisabuelos junto con mi familia. Y mi bisabuela era una de esas personas. Mi bisabuela era una de esas personas que tenía toallas decorativas justo al lado de las toallas, justo al lado del lavamanos. Toallas decorativas al lado del lavamanos. Es como tener un contenedor de basura decorativo. Ahí no se puede tirar basura. Ese contenedor solamente está ahí para verse bonito en la cocina. Si usted tiene que botar, qué sé yo, los pellejos del pollo, la cáscara de algún tipo de fruta o vegetal, lo que sea, no lo puedes tirar en ese contenedor de basura porque ese contenedor de basura es decorativo. No te atrevas. No te atrevas. Esa es la lógica. Entonces, por eso salimos, por eso los niños boricuas salimos todos locos. Oye, por eso los niños boricuas salimos locos. Estamos destinados al fracaso. Porque nos criamos en casas donde hay una ley que no se puede ni siquiera negociar. Las toallas decorativas no se usan para secarse las manos. Después de esto yo voy a ver un psicólogo. En fin, en algo más serio. tuve la oportunidad, llevo unas semanas consumiendo un contenido de una plataforma exclusiva que se llama Dads Against Predators. Padres en contra de depredadores. Y son unos dos individuos de los Estados Unidos, del estado de Ohio, si no me equivoco, que se dedican a cazar depredadores de niños. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé cuál es el negocio, sepa usted. En fin, se dedican a eso. ¿Y cómo lo hacen? Ellos tienen diferentes móviles, diferentes celulares, y ellos pretenden ser niños, jovencitos, adolescentes, tanto niños como niñas, y entran a estas plataformas de adultos, donde los adultos buscan, pues, aprovecharse de niños, y contactan a estos tipos. Los tipos piensan que están hablando con niños y los citan. Los niños dicen, pues vamos a vernos en esta tienda el jueves a las 5 de la tarde. Y cuando los tipos llegan allí, los depredadores llegan allí pensando que van a encontrar un niño o una niña, lo que se encuentra son estos dos adultos que en la gran mayoría de las ocasiones lo que hacen es romperle la boca al depredador. Pero por lo general lo que hacen es hacerle pasar una vergüenza. Lo graban, lo suben a las plataformas de sus redes sociales, gritan en la tienda, permiso a todo el mundo, necesito su atención, este tipo es un depredador que vino aquí a encontrarse con un niño o una niña de tal edad, etcétera. Yo pienso que eso está genial. Tal vez no es parte, no va de la mano con el sistema judicial, pero ese es parte del problema. Si el sistema judicial no tuviera los hoyos que tiene y las fallas que tiene, tal vez estos tipos que son depredadores de niños no estuvieran en la calle. En mi humilde opinión. Eso es lo que yo pienso. si realmente el sistema judicial fuera efectivo, ¿verdad? No perfecto, efectivo, pues entonces estos tipos no estuvieran en la calle. Y esta plataforma, los exhorto a ustedes a que lo busquen en Google, Dads Against Predators. Es una gran plataforma que está haciendo un gran trabajo, tal vez no de la manera que la ley guía o estipula, pero se está haciendo el trabajo. Y tal vez esos tipos, luego de una humillación de esa manera, tal vez no vuelven a hacer eso. Lo dudo, pero pues, cosas que pasan. Ahora, ellos reciben muchas críticas por dos razones. Número uno, la mayor crítica que reciben es por tener un canal de YouTube, por tener un podcast, por tener mercancía que venden de su plataforma y por monetizar estos videos donde ellos pues le hacen esto a estos tipos, a estos depredadores. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. A mí me da igual, ¿verdad? Si YouTube te permite monetizar ese video, pues monetízalo. Hay videos más tontos siendo monetizados en YouTube, ¿eh? No importa. Eso es política de YouTube. Si YouTube no quiere que pase, pues no pasa. Pero si YouTube te lo permite, pues que lo haga. Ahora, y la segunda razón por la cual ellos reciben muchas críticas es porque son lo que se llama en inglés un vigilante group. Como un grupo que está fuera de digamos, fuerzas policíacas organizadas. Básicamente la definición de eso es como un grupo que busca hacer su propia justicia, básicamente. So, se le critica a ese grupo por tratar de hacer su propia justicia o buscar su propia justicia. Es un tema muy complicado porque una cosa es tomar represalias en contra de una persona que hace algo como, qué sé yo, una persona que se robó un melón, una persona que se robó una gallina, una persona que, qué sé yo, un tipo que peleó con otro tipo, adulto, una persona que le rompió un cristal a un auto. Todos esos sí son crímenes y sí son delitos hasta cierto punto, ¿no? Pero incluso en los peores lugares del mundo, en las cárceles más oscuras, en las cárceles más violentas, más sangrientas, donde están los peores criminales, las personas que no son gratas, que no son bienvenidas, que incluso los peores criminales rechazan, son los depredadores de niños. Miren eso. Mira qué loco eso. En las peores cárceles del mundo, en los lugares donde están los criminales más sucios y asquerosos, más sangrientos, incluso esos tipos ven a los depredadores de niños como lo peor de lo peor. Como tierra en la suela del zapato. Y por eso es que es un tema complicado. Creo que la urgencia de manejar estos casos debe ser mayor. La urgencia para manejar los casos de tipos que son depredadores de niños con la facilidad que pueden andar en la calle, con la facilidad que estos casos pues simplemente no recibe, la persona no recibe el castigo que debería recibir. ¿Qué castigo debería recibir una persona que abusa de un niño? La vida entera en la cárcel, sin ningún tipo de derecho a fianza. Si hay la prueba contundente, ¿verdad? Más allá de dudas razonables, que esta persona abusó de un niño, ese tipo no debe ver la luz del día más nunca, preso de por vida. ¿Verdad? Otras personas tiran tal vez pena de muerte, qué sé yo. Eso es otro tema aparte. Que es bastante complicado. En realidad no quiero tener esa discusión ahora. Pero preso de por vida. Bota la llave. Preso de por vida. Pues, así de serio es esto. Pienso que no se le da la seriedad que se merece. Y esta gente, Dads Against Predators, están haciendo un gran trabajo. Lo están haciendo muy bien. No sé, búsquenlo en Google y si les gusta, pues les gusta. Si no, pues no. Pienso que se está llevando a cabo un experimento social. Ya esto es otro tema. Sobre las modas y las marcas que hemos visto recientemente. No sé si se dieron cuenta en semanas recientes. Hubo una epidemia de gente buscando los vasos estos Stanley, marca Stanley. No sé por qué, no sé de dónde salió esta moda. No sé cuán diferente es un vaso Stanley versus otro tipo de vaso que mantiene las bebidas frías en esa temperatura. Hay mejores vasos que los Stanley, sin duda alguna. Pero... Ah, yo creo que yo sé cuál es el origen. Ah, mira, les voy a decir. Esto sucedió a finales del año pasado. Una mujer tenía un vaso de estos Stanley en su auto y su auto se incendió. Algo pasó, el auto cogió fuego, se quemó el auto completo, pero el vaso Stanley se mantuvo vivo. Yo no creo eso. Y la bebida que estaba adentro con hielo y todo se mantuvo con hielo. Yo no creo, yo creo que eso fue una movida publicitaria. Yo no creo que eso haya sido cierto. Yo dudo mucho que ese vaso Stanley se haya mantenido vivo dentro de ese auto. Yo no lo compro ni por un segundo. Ahora, hay gente que sí. Yo no lo compro. Ahora, pues se formó esto. Yo no sé si han visto los videos de la gente que entra a estas tiendas, se llevan dos vasos Stanley, empujan a la gente para coger estos vasos Stanley. Yo no entiendo. No entiendo las modas, no entiendo cuál es la obsesión, no entiendo nada. Pero creo que esto es un experimento social. Creo que esto es algo que se lleva haciendo por muchos años. Creo que esto es algo que se hizo originalmente con las tenis de Michael Jordan. Yo creo que esto es algo que se hizo recientemente con la marca Balenciaga. Cuando hay una marca, una moda, una marca popular, creo que hay algo dentro de un sector de la población que no es muy inteligente, el sector de la población ese, que pierde toda noción de lo que es correcto y solamente quiere esa cosa. Por ejemplo, yo voy a buscar acá en el website de Balenciaga. Ellos tienen unos zapatos que los están vendiendo como a $5,000, una cosa así. A ver si lo veo aquí. Sí, son los Paris Sneakers. Balenciaga Paris Sneakers. Búsquenlo en... No se preocupen, yo se lo voy a mostrar. Ok. Miren esto. A ver si lo puedo ver aquí. Ok, se los voy a mostrar, no se vayan. Tengo aquí share screen, pair of sneakers. Mira ahí. Ok, miren ese zapato. Que ese zapato no tiene nada lindo. Tiene todo este borde aquí cortado, tiene un color como sucio. Es absurdo. ¿Cuánto cuesta? Me preguntarás tú. Mira eso. Miren esto. Miren ese zapato. La gente que lo está viendo, pues lo puede ver. Si no, búsquelo. Si está escuchando este episodio, pues búsquelo en internet. Ese zapato cuesta €695. La high top. Los low top cuestan €595. Yo, de verdad... Vamos a ver las botas y los zapatos. Ok. ¿Qué es esto? No sé. $795. El zapato más feo del mundo. Este, €3,200. ¿Y esta bota? ¿Cuánto cuesta? €1,200. ¿Y esta otra? 1,590 euros. No. Esto tiene que ser un experimento social. No hay manera. Ese material no es tan exclusivo. La mano de obra, yo te aseguro, por lo más que tú quieras, que no lo hace, no la hace nadie de Occidente. Esa mano de obra no viene de gente que está haciendo esto porque quiere. Sin duda, al igual que otras marcas de ropa, esto viene de gente que está haciendo esto por muy poco dinero. Nada de Balenciaga vale la pena. Entonces, sobre los Stanley Cups. Voy a buscarlo acá. Hay una noticia aquí que dice: mujer se roba $2,500 en valor en vasitos de estos Stanley. O sea que se robó una cantidad exorbitante de vasos Stanley, lo suficiente como para costar $2,500. Esto sucedió en... ¿Dónde rayos? En la tienda Stanley. Ellos tienen tienda. $1,000 worth of Stanley Cups and police department. Ok. Wow, mira esto, qué loco. Mira, un video capturado en una cuenta de un usuario de TikTok mostró un hombre brincando sobre una mesa en Starbucks donde estaban los vasos Stanley y tratando de robárselo y salir corriendo con una caja de vasos Stanley. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo. Yo no sé si ustedes son así como yo o si ustedes siguen todas las modas, pero yo no entiendo. Estas son las cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo hacer filas para ver nada. Hacer filas de horas, como cuando salía Call of Duty al principio de los 2000, cuando salía el nuevo, cuando GameStop era algo que, ¿verdad? Todos íbamos a GameStop, a las tiendas de videojuegos. Pero yo creo que hay gente obsesiva con todo. Yo no entiendo hacer filas desde por la noche hasta por la mañana para comprar un videojuego. No entiendo hacer una fila de horas para ver una película. No entiendo hacer una fila de horas para ver a un artista en un concierto. No entiendo hacer una fila de horas para entrar a un lugar, a un restaurante, a una discoteca, a una barra, a un club social. No entiendo. No entiendo. La obsesión con el ser humano de ir a un lugar que es especial solo porque es especial, no porque ganas algo con eso. Solo porque el resto de las personas lo están... Es como la marca Supreme. ¿Ustedes se acuerdan de Supreme? No sé si todavía se usa, pero era una marca que solo por tener el sello Supreme tenían martillos, tenían camisas, tenían zapatos, tenían cadenas, tenían gorras, tenían hoodies, tenían hachas, tenían cuchillos, tenían manoplas, tenían tontería. Mira esto. Les voy a mostrar. Esto yo creo que ya no pasa. Tenían bloques. Vendían bloques, vendían martillos. Vendían lo que le decimos en Puerto Rico, curitas. Cuando te cortas, lo que te pones ahí. Vendían galletas. No entiendo. Vendían muñequitos de plush. No, de verdad, la gente se obsesiona con las marcas de una manera exorbitante que yo jamás entenderé. Jamás entenderé. Vamos a ver por acá. Pienso que, y esto es una opinión, pienso que los hombres que miden menos de 6 pies deben pagar más impuestos. Y 6 pies en metros, en centímetros, 182, un metro con 82. Pienso que sí. Pienso que los hombres que miden menos de 6 pies deberían pagar más en impuestos. Diariamente. Disculpen mi estornudo. Pienso que es justo. Pienso que las personas que somos de un tamaño así, los que somos altos, aportamos más a la sociedad. Pienso que los que somos altos podemos alcanzar cosas arriba que la gente chiquita no puede alcanzar. Podemos limpiar los abanicos de techo sin problema. Podemos limpiar encima de las neveras. Tenemos los brazos largos. Podemos cargar más cosas porque los brazos son más largos. Creo que por encima de todo, las personas que somos altas aportamos más a la sociedad. Y creo que si hacemos eso, qué gracioso. Creo que si hacemos eso, podemos mejorar la sociedad un poco. Si hacemos que las personas, los adultos, no estoy hablando de niños, porque los niños claramente no van a tener la altura de un adulto, pero los adultos, hombres adultos que miden menos de 6 pies, si pueden aportar un poquito más en los impuestos anuales, todo va a mejorar. ¿Verdad? Pienso que, si usted necesita una fruta alta, usted va a conseguir a un tipo alto como yo y va y la agarramos y ya y todo está bien. Pienso que eso es correcto. No sé lo que piensan ustedes, no me importa tampoco. Vamos a ver aquí. Ajá. El DEI en inglés. Esto es un tema bien interesante. Y esto es una estrategia que están usando las compañías que se llama el DEI, que es Diversity, Equality and Inclusion en inglés. En español, diversidad, igualdad e inclusión. Esto es una excusa para no escoger a la mejor persona para un trabajo, sino para escoger una demográfica que te beneficie a ti en la perspectiva para recibir más fondos y qué sé yo. Por ejemplo, si vas a recibir exenciones o beneficios, dependiendo de qué compañía tú seas, hay programas ahora en el mundo que benefician a las personas, a las compañías que son más diversas que otras. So, una persona, una compañía que escoja contratar a alguien no por sus habilidades y sus méritos, más bien por su color de piel, por su sexo, por sus preferencias sexuales. Esas compañías están beneficiándose ahora de diferentes beneficios que vienen de parte o como resultado de el DIE. Yo no sé qué ustedes piensan, pero a mí me parece absurdo contratar o despedir a una persona basándose en su color de piel, en su sexo, en su preferencia sexual, etc. Sin lugar a duda, lo primordial cuando usted está contratando o despidiendo a alguien es cómo hace el trabajo. Punto. Eso es lo ideal. Pero hay un tema ahora en el mundo corporativo que para cumplir con normas, para cumplir con este nuevo mundo de la inclusión y la igualdad, pues se le está dando beneficio a las compañías que contratan por diversidad y no por efectividad. y yo jamás entenderé. Y esto es un tema que voy a hablar un poquito después. Voy a hablar luego de este tema porque es un tema mucho más complicado que simplemente 5 minutos en un podcast. Pero los quiero mucho. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Con esto terminamos el episodio de hoy. Les envío un abrazo. Suscríbete, sígueme en todas las plataformas y las redes sociales y será hasta la próxima. Bye.